Bueno, y un grupo de abogados constitucionalistas empiezan a advertir que los planes de Milei pueden ser complejos, que se va a topar allí con algunas resistencias, en realidad que tiene que ver con cumplir con la Constitución Nacional, que de alguna manera viene a garantizar que la justicia social tiene que estar contenida dentro de los principios de la República. Para eso lo vamos a saludar y para charlar un poquito de este tema al doctor Domingo Rondina, que es abogado constitucionalista aquí de la provincia de Santa Fe. Domingo, buen día. Patricio Doval, Martín Paoltroni, te saludamos en Nacional Rosario. ¿Cómo estás?
Patricio, Martín, buenos días. Gusto en escucharles.
Gracias, como siempre, por el contacto. Bueno, recién lo presentábamos del tema. Decíamos, Milei dice que quiere terminar con la idea de la justicia social, donde hay una necesidad, dice él, no necesariamente hay un derecho. ¿Qué tiene para decir el constitucionalismo al respecto?
Bueno, la justicia social, así es, tal cual, fue incluida en la reforma del 94 como uno de los principios constitucionales a los que deben propender los gobiernos. Así que eliminar la justicia social requeriría que reforme la Constitución el señor Milei. Esto no quiere decir, como todos los principios constitucionales, no quiere decir nada en concreto, porque puede haber mucho de justicia social o poquito de justicia social. Pero lo que no puede es eliminar criterios de justicia social. Para que la gente entienda, cuando los constitucionalistas hablamos de justicia social, nos referimos a la redistribución, o sea, a que quienes tienen menos reciban un poquito más que los que tienen más, para tratar de equipararlos en el acceso a los bienes esenciales. Esto, justicia social, es como en Argentina se le llama a lo que mundialmente se le conoce como principio de equidad.
Domingo, vos mencionabas recién, bueno, termina siendo una discusión conceptual, digamos, digo, lo pienso en términos de la cabeza de Milei, ¿no? Porque en todo caso lo que hace es achicar el presupuesto destinado a las clases más desfavorecidas, que de alguna manera permiten equilibrar justamente las desigualdades que reinan en un país como el nuestro, y con eso ya está, o hace un aporte testimonial, si se quiere, que en el bolsillo de la persona más pobre prácticamente es la nada, pero de alguna manera cumple con ese régimen conceptual establecido en la Constitución. Me parece que es ahí la cosa, ¿no?
Claro, yo creo que ese tema, como vos decís, es el menor de las preocupaciones, porque en definitiva la justicia social no es algo que se pone o se saca con una ley, sino que es algo que debe inspirar todas las acciones de gobierno, y habrá que ver en cada caso cómo se implementa, ¿cierto?
Sí, claro. Ahora, por ejemplo, Domingo, la eliminación del CONICET, que es lo último que ha dicho Milei en una entrevista, o la eliminación de la educación pública gratuita, o el reemplazo por un sistema de vouchers, va en este sentido, justamente, de no garantizar la justicia social y los derechos básicos a los cuales todos deberíamos tener
ahí
acceso.
Ahí cada una de esas cosas, sí, tiene previsiones constitucionales diferentes. Y está bueno explicarlo muy rápidamente. La ciencia es uno de los objetivos que la Constitución le impone al gobierno. ¿Esto quiere decir que hay que mantener abierto el CONICET? No. ¿Esto quiere decir que hay que tener un Ministerio de Ciencia? No. Pero sí que el gobierno tiene que hacer algo para estimular la ciencia. No puede decir, que se encarguen los privados, si hay ciencia o no hay ciencia no me importa. No, el gobierno tiene que tener políticas activas para estimular la ciencia. Con respecto a la educación y la salud pública, la Constitución impone, desde 1853, la educación primaria gratuita obligatoria. Luego, la secundaria se amplió por leyes, y la universidad, la Constitución habla de gratuidad con equidad, o sea, hay un espacio pequeño para algún arancelamiento de las universidades. Ahora, ¿qué quiere decir gratuidad? ¿Que tiene que seguir el sistema tal como está? No, si él quiere hacer eso de los vouchers, que nadie entiende bien, porque nadie le pide que explique concretamente, sí, claro, las medidas. Pero bueno, si él quiere hacer eso de los vouchers, por lo poco que se le entiende, a mí no me importa cuál es el trámite administrativo. En tanto y en cuanto vos me garantices que los chicos no tienen que poner un peso para ir a la escuela, hacé el método que vos quieras. Bien. Ahora, la Constitución te exige que todo chico tenga posibilidad de ir gratuitamente a la escuela sin pagar un peso. Lo vas a hacer como hoy, lo vas a hacer con un voucher, lo vas a hacer llevándolo al chico en helicóptero a la escuela, no me importa. Lo importante es que el chico tiene que tener educación sin gastar un peso. Como mínimo la primaria, y según la ley actual, también la secundaria y la universidad. Entonces, este es el tema. Los métodos, medio que no importa. Ahora, cuando es más grave cuando él dice la educación no va a ser obligatoria. El que quiere, se educa, y el que no, no. Eso está prohibido. La Constitución impone la educación primaria obligatoria.
Domingo, pienso, bueno, en un hipotético caso de Milei presidente. ¿Podemos estar ante un escenario de muchos planteos judiciales sobre inconstitucionalidad de muchos de los pasos que pueda llegar a dar? Y en ese contexto...
Es que ninguno de esas cosas que estamos hablando las puede hacer Milei.
Claro.
Todas esas cosas las tiene que aprobar el Congreso. Uh-huh. Entonces él dice, yo voy a hacer esto... como si fuera que lo estamos eligiendo para emperador. La sí, verdad sí. Es que lo estamos eligiendo para poder ejecutivo.
Sí.
Ahora, todas esas cosas le corresponden al Congreso. Incluso la eliminación de los ministerios le corresponde al Congreso.
Ahora, es cierto así también, que... Domingo, que va a tener, si se repiten estos números, incluso en el caso hipotético de que no gane la elección, va a tener una representación en el Congreso que va a ser muy importante. Y una
no,
vez
no, va a ser insignificante la representación en el Congreso.
Ajá.
Si se repiten los resultados del domingo, Milei tiene 40 diputados sí. y 8 senadores. Eso es un 10% de las cámaras.
No, está bien. Lo que digo es que en comparación a no tener a ningún diputado, a tener 2 diputados, tener 40... digamos, y yo lo
pienso que 40 diputados te sirven si sos oposición,
claro,
pero no te sirven si sos gobierno.
Pero por ejemplo, si Juntos por el Cambio también repite más o menos la elección, ¿no hay ahí una posible alianza que tenemos que leer entre libertarios y cambiemitas?
Yo creo que eso es el único escenario posible. Uh-huh. Supongo que este señor, cuando plantea todas estas cosas, estará dispuesto a sentarse a negociar y a ceder cosas y a tratar con respeto a los demás, porque va a necesitar que lo apoyen. O sea, cuando vos vas a un congreso opositor, vos tenés que decir, bueno, muchacho, yo quiero los vouchers para educación. Bueno, pero nosotros queremos asegurar que todos los chicos tengan comedor escolar. No, yo dije que comedor escolar no. Bueno, no, pero si no, no vamos a votar. Bueno, está bien, comedor escolar. O sea, vos tenés que empezar
a
negociar, uh-huh. a ceder, y a que tus votantes digan, no habías prometido tal cosa, y ahora, o sea, y tenés que ir y no insultar a nadie, porque si no entras a perder voto a lo pavote. O sea, no es tan sencillo. Las reglas de la democracia son las mismas en todo el mundo. ¿Mm? Entonces, a mí me parece que lo que él plantea solo cierra con un enorme esfuerzo de amabilidad y de componenda.
Claro,
no hay ninguna posibilidad de lograrlo.
Lo que vos estás diciendo, Domingo, es que Milei no se puede poner la Constitución de sombrero, digamos,
no, claro.
Que hay un montón de resortes institucionales previos antes,
o sea,
de que logre algo de eso.
Su tan admirado Estados Unidos, si él cree que va a poder llevarte puesto al Congreso, se queda fuera del mundo occidental.
Sí, claro.
O sea, el mundo occidental consiste en un mecanismo donde por lo menos hay 3 poderes diferenciados y el Ejecutivo solo puede cumplir lo que los otros autorizan.
De hecho, Domingo, uno ve, ayer desfiló por cuanto medio nacional había Milei, algo que no hacía tampoco en la previa, digo, en plena campaña. Uno ya lo ve con algún aviso de moderación, ¿no? Al menos en su dialéctica en las últimas horas.
Sí, eso yo no tengo capacidad para analizarlo. a mí me preocupan algunas cosas que sí, creo, digamos, o sea, a ver, si vos me decís textualmente la ley dice esto, la ley no dice aquello, lo podemos discutir. Ahora, a mí lo que me preocupa acá es el mecanismo del que hablábamos recién. Todo lo que él plantea implica una fuerte confrontación con los otros poderes, con el Poder Judicial y con el Congreso. Entonces, a mí me preocupa esta dinámica, porque de esa dinámica surgen las explosiones institucionales. Entonces, cuando él dice, yo le voy a presentar a la gente para que vote si la ley de aborto sigue o no sigue, eso no lo puede hacer el presidente.
No, claro.
Eso se llama referéndum normativo y solamente lo puede aprobar el Congreso, no el presidente. Entonces, él ayer decía, voy a plebiscitar esto, voy a plebiscitar aquello. Bueno, el plebiscito es llamar a la ciudadanía para que opine sobre algo. Pero lo que la ciudadanía opine no cambia la ley, salvo que el Congreso lo autorice. Entonces él no tiene ningún poder para lograr las cosas que le está prometiendo a la gente. Si yo ahora te digo, mira Martín, pasa por casa y te regalo un Alfa Romeo, estoy estafando. Entonces, porque yo no tengo un Alfa Romeo ni tengo forma de conseguirlo. Entonces, me parece que en el fondo lo que hay también en el discurso es una enorme estafa electoral, porque está prometiendo hacer cosas a sus seguidores que él no puede concretar. O sea, pero además me causa gracia porque nadie le dice eso. Si Massa dice, yo voy a bajar la inflación a un punto, la gente le dice, deja de decir pavadas, y no lo puede hacer ni vos ni nadie. Ahora, él dice, yo voy a derogar la ley del aborto con un plebiscito, y le dice, no, mirá, bárbaro. Me parece que, digamos, no hay el mismo nivel de pedirle realidad, porque todavía todos consideramos que es un fantasioso, pero ese fantasioso está al borde de la presidencia.
Sí, y tenemos ejemplos muy claros en América Latina, el caso de Bolsonaro, por ejemplo, ¿no?
Pero no era así Bolsonaro. Ni Bolsonaro, ni Trump, ninguno decía cosas fuera del sistema. En todo caso criticaban y decían, esto es así porque los otros son unos chantas, porque... pero no decían, yo asumo y mágicamente al día siguiente resuelvo todo.
No, por supuesto, pero convengamos también...
Eran personas que uno puede cuestionar, pero que eran personas que venían de esquemas democráticos. A ver, Bolsonaro llevaba 25 años de diputado.
Sí, pero por eso convengamos, Domingo, también que a medida que fue creciendo en votos y que después termina ganando la elección, fue también moderando su discurso y amoldándose a la institucionalidad. No le quedaba otra. Por eso muchos piensan que si Milei sigue en un camino de ascenso va a ser más o menos lo mismo. Pero bueno, es una pregunta por ahora que queda abierta.
Yo no veo eso, no veo nada en lo que él haya bajado una bandera. Por claro. Ejemplo, los temas más controvertidos como la venta de los niños o la venta de los órganos, él ha explicado cómo se implementaría, pero no cambió el criterio.
Sí, solamente no lo volvió a repetir.
No lo dijo más, lo guardó.
Porque le dicen que le resta votos, pero uno no tiene que descartar que no piense en ejecutarlo de verdad cuando sea, si llega, esperemos que no.
Incluso, primero, no se lo han preguntado más, y la única vez que se lo volvieron a preguntar, él moderó en el sentido de decir, bueno, mire, habrá que regularlo, habrá que establecerlo, yo no digo que esto sea el descontrol, pero que hay que ir por este camino, sí. O sea, él está apostando a una base muy ultramontana, entonces él no puede tampoco retroceder. Y bueno, yo la verdad es que no me imagino, me cuesta imaginarme un futuro tan distópico.
Ojalá que la sociedad argentina tenga los anticuerpos suficientes para tratar de frenar, ¿no?
Claro, pero el problema es ese. Yo lo que creo que tenemos que plantearnos es que en estos 40 años de democracia no le hemos podido demostrar a la sociedad argentina que con la democracia se come, se cura y se educa. Entonces, cualquiera puede venir a decir, no te preocupes, si total ya no tenés nada, y la gente dice, es cierto, yo ya no tengo nada, ¿qué me importa? Entonces, creo que la democracia argentina tiene una fuerte deuda con la sociedad, y tenemos que volver a pensar que si no resolvemos esa enorme deuda de credibilidad en las instituciones democráticas, vamos a tener problemas en el futuro más serios que...
Sí, y con el Fondo Monetario sobre nuestras cabezas también va a ser bastante difícil. Domingo, te agradecemos como siempre este diálogo, ha sido un gusto escucharte.
Gracias, muchachos, y que tengan buen día.
Buen día. Domingo Rondina, abogado constitucionalista, pasó por la mañana de Radio Nacional.